construcción, un recinto residencial de varios metros. Son varias las... A ver, un sitio de grandes dimensiones, ¿no? Un sitio pequeño. Incluso hay algunos auditores que nos decían que se habría escuchado algún tipo de sonido, algún tipo de estruendo. Incluso algunos hablan de una explosión, pero hablan de un estruendo al inicio de este siniestro. De hecho, bomberos se está trabajando en un espacio bastante reducido. De hecho, se logra ver columnas de humo desde diferentes partes de la capital. Reiteramos, es Esperanza con Avenida Mapocho. Es una segunda alarma de incendio. Se están solicitando todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Tuvo que darse también una evacuación preventiva de los de más de una veintena de... Yo diría mucho más de una veintena, pero para un número inicial, más de una veintena de vecinos, de personas que vivían en ese lugar, han tenido que salir de ese sitio. Vamos a las noticias, ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Un cadáver fue encontrado por una familia en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto. Nos informa Jorge Villegas.
A eso de las 15 horas de ayer fue encontrado un cadáver con impactos de bala en una zona rural del sector Las Vizcachas de la comuna de Puente Alto. Tras el hallazgo se dio aviso a carabineros, quienes llegaron al lugar a constatar el hecho, procediendo posteriormente a aislar el sitio del suceso. La víctima corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años con al menos 4 impactos de bala en su tórax y con una data de muerte de aproximadamente 48 horas hasta el momento del hallazgo. En primera instancia se manejaba la hipótesis de que habría sido trasladado fallecido hasta el lugar, pero con el avance de las pericias se ha ido descartando al encontrarse importante evidencia balística en el sitio. Estos antecedentes fueron confirmados por el fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Ernesto González.
Específicamente el sector de la Vizcacha, en la comuna de Puente Alto, en donde efectivamente se encuentra un sujeto, un hombre aproximadamente de edad entre 20 y 25 años, joven, con diversos impactos balísticos en el cuerpo y que se encontraría fallecido.
El Ministerio Público instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones indagar para esclarecer las circunstancias de este homicidio en contra de este hombre en el sector de Las Vizcachas de la comuna de Puente Alto.
Los ataques recientes contra funcionarios policiales volvieron a reinstalar la discusión sobre el respaldo legal a carabineros. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo.
En medio de una semana marcada por ataques contra funcionarios policiales, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara iniciará la discusión de un proyecto de este lunes que busca aumentar las sanciones contra quienes atenten contra carabineros, PDI y Gendarmería. La iniciativa abrió un nuevo debate político en torno a la ley Naín Retamal y las herramientas jurídicas entregadas a carabineros, el cual se prepara para iniciar un tercer trámite constitucional en una comisión mixta. En el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia cuestionó que este tipo de proyectos sean utilizados como una respuesta política y llamó a enfocar los esfuerzos en el combate al crimen organizado, mientras que en el oficialismo el diputado Tomás Kast de Bópoli defendió la necesidad de reforzar la protección legal a las policías y emplazó al Partido Comunista a retirar su propuesta para modificar aspectos de la ley Naín Retamal.
Este proyecto busca más reabrir debates sobre el orden público que enfrentar la delincuencia de hoy. El Ejecutivo debería estar impulsando iniciativas para sacar de circulación las que ya están en manos de delincuentes.
Me resulta absolutamente indignante que el Partido Comunista insista en debilitar su labor eliminando la legítima defensa privilegiada que justamente les otorga la ley Naín Retamal.
La discusión continuará este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual contará con la exposición de distintos representantes del mundo penal y académico en derechos humanos.
Vamos con noticias del exterior. Estados Unidos lanzó la noche del sábado a este domingo una nueva serie de bombardeos contra Irán, afirmando querer castigar la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, anunció el ejército estadounidense. Las agencias de prensa iraní Fars y Tasnim informaron al mismo tiempo de ataques estadounidenses en Sirik, un pueblo situado frente al estrecho de Hormuz en el sur del país. Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Hormuz y castigar rápidamente las fuerzas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania el día sábado, añadió este comunicado. Nos mantenemos atentos a lo que está ocurriendo entonces en la comuna de Santiago. Esto es en Esperanza con Mapocho, comuna de Santiago. Es un incendio, una segunda alarma de incendio que está afectando un CITE. Vecinos nos confirman, nos hablan incluso a través de nuestra línea directa, que ya la situación está un poco más contenida, más no controlada, pero sí se nota que el humo es de otro color, de un color mucho más blanquecino, más es un poco más distinto al humo que se lograba ver al inicio de esta emergencia. Por ahora no se ha podido ingresar con los vecinos, se logra ver algunos vecinos, incluso algunas imágenes que nos han enviado con sus mascotas que están esperando, siendo escoltados también por bomberos para que se mantengan a las afueras de este CITE antes de poder volver a ingresar a sus viviendas. Reiteramos, es una segunda alarma de incendio que está ocurriendo en Esperanza con Mapocho, comuna de Santiago, información que está en pleno desarrollo. Esta hora, 5 de la mañana con 6 minutos en Valparaíso, 10 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 88%. En Santiago, 5 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovision.cl. Novovisión, por experiencia.
Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Bio, se escucha y también se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores, estamos de vuelta en este trasnoche de la radio, haciendo este programa con ustedes. Por cierto, gracias a todos los que nos están enviando mensajes, que recién se están conectando, muchos de ustedes, a este trasnoche que los va a estar acompañando hasta las 8 de esta mañana. Atención con el video que vamos a ver a continuación a través de BioBio TV. Ahí se logra ver este incendio que está afectando a este CITE. lo estamos viendo a través de BioBio TV. Allí se ve una columna de humo de color ya mucho más blanco. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia de color el humo en un incendio? Es una muy buena pregunta, ¿no? Bueno, generalmente el humo cambia de color porque por el tipo de material que se está quemando, por la temperatura y por la cantidad de oxígeno disponible. Obviamente, cuando hay un grupo, un humo negro o espeso, incluso un humo gris, es porque se está, bueno, cuando es muy, muy, muy negro, tiene que decir que se está quemando algo más bien asociado a materiales derivados del petróleo, como los plásticos, del petróleo, plásticos, gomas, incluso neumáticos, lacas o aceites. El hollín y las partículas ricas en carbono también absorben la luz, dando este tono más bien oscuro. Cuando ya se pone gris, se produce comúnmente cuando arden fibras artificiales, celulosa, papel, cartón o materiales sintéticos comunes. Cuando el humo está más bien blanco, que es como el que estamos viendo en las imágenes, suele indicar materia orgánica, es decir, madera seca, pasto, vegetación o, en este caso, la presencia de vapor de agua. Lo que ocurre cuando el material húmedo se calienta o cuando se aplica agua al fuego para extinguirlo. Quiere decir que claramente ya, de acuerdo a esto, es que ya está en una etapa más bien no controlado, porque una de las cosas que siempre se habla cuando hablamos de incendio está de que él se mantenga contenido, es decir, que el avance de las llamas o del fuego no ocurre, pero sigue activo. Y cuando está controlado es cuando ya esta situación está a punto de ser extinguida. Es decir, que ya los puntos calientes se han ido trabajando. Por ahora nosotros vemos, y lo que hemos podido captar, es que el humo está mucho más blanco. Incluso bomberos, nos han llegado más reportes. Personas que se encuentran cerca de este lugar nos pueden llamar igual, ¿eh? 800-810-810. Bomberos de Santiago ya emanó una segunda alarma de incendio. Se encuentran en la zona del techo, realizando lo que es, me imagino, la ventilación para que el oxígeno pueda circular libremente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, en algunos incendios, no hay salida de oxígeno, es decir, está por dentro y comienza a acumularse muchísimo fuego y se puede generar, los bomberos le llaman el efecto flashover. El flashover es un efecto que ocurre en algunos incendios. Es una transición más bien crítica, donde el calor acumulado y la radiación térmica provocan que todos los materiales y superficies combustibles de un espacio se enciendan casi simultáneamente, creando una situación de fuego total. Incluso, obviamente, el problema de la propagación es que si no tiene un lugar para que pueda acceder el oxígeno, una vez que se abre solo un poquito de oxígeno, se genera una especie como de explosión o sale muy rápidamente el fuego. Por eso que hay muchas compañías de los cuerpos de bomberos que se especializan en ventilación. Generalmente son los que utilizan, tienen distintos tipos de escaleras, telescópicas, etcétera, que se dedican a cada uno de estos incendios a ir a hacer, a subir a techos o si es una primera planta, simplemente a buscar la forma de poder generar la correcta ventilación para que los otros equipos que están dedicados más al ataque con los pitones o con la estrategia que haya designado el bombero que está a cargo puedan seguir abarcando. Por eso que siempre se ve a un comandante que generalmente está con un casco blanco cuando llega un comandante, salvo que exista otro tipo de colores, pero generalmente los comandantes utilizan un casco de color blanco y están más bien alejados, siempre con una radio, comunicándose con los oficiales que están a cargo de las diferentes compañías para ver cuál va a ser la estrategia. Generalmente, cuando se dan estos incendios en Cité, como el que estamos viendo aquí, lo más importante es tratar de llegar o tratar de encontrar el lugar preciso donde se está generando la mayor cantidad de calor. Una vez que empiecen a notificar esto, busca la forma de que se baje la temperatura para que los bomberos puedan acercarse, porque el fuego, evidentemente, hay una temperatura demasiado alta y es muy peligroso. Por eso que muchas veces lo que se busca, más que atacar directamente con los pitones, es bajar la temperatura de manera descendente con el agua para que los bomberos que están más cercanos con otro tipo de material, más bien de diferentes dimensiones, porque hay que decir que hay diferentes tipos de mangueras, no existe un solo material. De hecho, hay algunas mangueras que son un poco más pequeñas que las puede utilizar el mismo cuartelero si es que llega a un lugar antes que las otras compañías. Por ahora lo que vemos y lo que nos ha llegado es que todavía siguen trabajando, hay personas que todavía no pueden ingresar a sus hogares. Desconocemos la cantidad de afectación que tiene este CITE. Esto es Esperanza con Mapocho, comuna de Santiago, son las 5 de la mañana con 15 minutos. Y esta es una canción que me encanta, ¿y a ustedes, auditores, les gusta? Prisionera, mi prisionera. Es a los Reyes, es la radio.
Tú, prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. En mis brazos te sientes segura, es amor o cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo. Y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos.
Cinco de la mañana, 18 minutos. Ha pasado bastante rápido este trasnoche de la radio. Ya en breve vamos a ir con otro de nuestros especiales. En breve vamos a estar con... en un ratito vamos a estar con Cristian Castro, ¿ah? En un ratito. Sé que tenemos The Eagles. Con ese vamos a finalizar esta jornada porque algunos están diciendo se puso romántico el trasnoche. Por supuesto, acá somos todos románticos. Exceptuando William, que es un tipo más bien reservado. William es un tipo que el amor aparece, pero solo cuando es meritorio. Si no, solo el amor por la radio, por la comunicación. Ah, esa onda. Ya, bien, nos dicen, hay información extraoficial, nos comentan que aparentemente habrían, y esto es información que nos llega de personas que se encuentran dentro, que se encuentran trabajando en este mismo incendio, son personas que han estado desde el principio colaborando con nosotros. Nos comentan lo siguiente, incluso ya vamos a estar viendo imágenes dentro de este incendio, que, a ver, el CITE quedó prácticamente destruido, ¿eh? Es una, no sé si la totalidad, pero sí está muy destruido este CITE. Vamos a ver algunas imágenes. Estamos viendo una imagen que está más bien lejana, ¿no? La estamos viendo. Esto es Esperanza con Mapocho. Pero hay una imagen que les va a servir a ustedes para ver por dentro, y tiene mucho que ver con el color del humo que estábamos registrando hace algún rato. Ahí lo estamos viendo a través de BioBio TV. Atención con ese video. A ver, ¿escuchamos algo del audio ambiente, Wilito? Ya, si usted logra ver, todavía por dentro, bueno, está prácticamente todo destruido, pero mucha madera. Madera, incluso yo diría cholguán en algún lugar, algunas paredes que, claro, son de material ligero. Se ven algunas cerámicas, pero la mayoría, yo logro ver puertas que son de madera, y por dentro se ve muy destruido, la verdad, las llamas, lamentablemente, y hay mucho humo, ¿eh? Mucho humo. Nos dicen extraoficialmente que se estaría dando algún tipo de atención por parte de bomberos a adultos mayores. Se habla de por lo menos 4 que tuvieron que ser atendidos por bomberos. 4 adultos que terminaron con algún tipo de lesión y que han sido atendidos por bomberos. Entiendo que son lesiones de diversa consideración, pero no, nada grave. Esto es lo que nos dicen ahora algunas personas que se encuentran en este lugar. Sigue todavía trabajando, en este caso, bomberos. Sigue trabajando todavía en eliminar los puntos calientes. Obviamente, como es una casa interior y los CITE tienen, son construcciones que de pronto tienen mucha la cantidad de subdivisiones que hay dentro de estas estructuras, se van a demorar un tiempo en poder hacerlo. ¿Por qué? Porque para evitar tener que volver después, usted se ha dado cuenta, usted auditor o auditora, que muchas veces, pasado el rato, una vez que ya terminó la emergencia, comienza nuevamente a brotar fuego de puntos calientes o rebrotes, y son los bomberos los que tienen que volver a este lugar para poder darle finalización a eso. Incluso hay sectores que, dado la condición del material que se quema, tienen que volver durante mucho tiempo. ¿Se acuerda, William, hace un tiempo atrás, en la comuna de Maipú, creo que fue algún auditor, quizás Rodrigo, que es un auditor que nos escucha todos los días, en la comuna, no sé si fue la comuna de Maipú u otra comuna alejada del centro de Santiago, que hubo un fuego en una especie de, yo diría, almacén de, no son residuos, pero había de todo, había plástico, había neumáticos, incluso tuvieron que llevar bomberos con algunas piscinas. Esto fue, no recuerdo hace cuántos días fue. Debe haber sido hace unas 2 semanas, 1 semana y media. Más alguno se va a acordar. Bueno, bomberos tuvo que mantenerse prácticamente durante todo un día completo. Incluso decían, bueno, vamos a tener que venir durante la semana a chequear de que en este. Creo que era, a ver, ahí lo estoy revisando. Creo que era un depósito de neumáticos. Cuando ocurre ese tipo de cosas, claro, es prácticamente improbable que esté listo en un par de horas, se necesita mucho tiempo. Y además teníamos la mala condición del aire durante esos días en la capital. Había preemergencia, de hecho. Más de algún auditor se va a acordar. Bien, un saludo, nos escribe hasta ahora Mauricio, dice un saludo a todos los funcionarios de seguridad pública de Conchalí que están patrullando las calles, escuchando la radio. Gracias, Mauricio, te mandamos un abrazo a ti y a tus colegas, a todos los que hasta ahora están trabajando en las emergencias de nuestro país. Un abrazo apretado, un abrazo enorme. No tan solo para Conchalí. A ver, queremos que las personas que están trabajando en seguridad municipal nos escriban a través del WhatsApp y los vamos a mencionar de una. Sabemos que Conchalí está trabajando. Me imagino que Santiago, muy atento a lo que está pasando ahí. Héctor nos está mandando algunos videos por ahí. Gracias, Héctor. ¿Quién más está conectado con nosotros? ¿Qué más tenemos? A ver. Hola. Otro dato relevante. ¿Se acuerda, William, que nos llamaron varias veces consultando sobre una especie de, entre comillas, asalto en la comuna de Puente Alto? Hace un rato atrás esto ocurrió. Esto fue en la intersección de Avenida Troncal San Francisco con Avenida San Carlos. Hay una estación de servicio en ese lugar. Habían auditores que nos llamaban y nos decían que se había generado algún tipo de disparo, que podría haber alguna persona herida. Lo cierto es que la información que nos entrega Carabineros es que fue el intento del robo de un vehículo, pero que no se concretó. Es decir, no pudieron los delincuentes, no se sabe la cantidad, pero no pudieron quitarle el vehículo a la víctima, pero sí sustrajeron diversos artículos de estas mismas. Es decir, No pudieron robar el vehículo, pero sí le robaron cosas. ¿Qué tipo de cosas? Diversos artículos. Uno podría entender ahí efectos personales, ¿no? Que tengan en ese sitio. No hay lesionados, mucho menos personas fallecidas. Yo siempre digo, auditores, y esto es una recomendación a nivel general, no voy a decir, pero un auditor nos llamó, nos mencionaba que había muchas personas heridas, que había sido prácticamente un tiroteo, y que tenía un grupo de WhatsApp con información y muchas cosas. Le agradecimos, por supuesto, tomamos en consideración esa información, y una vez que le volvimos a preguntar, le preguntamos dónde tenía esa información, dijo, lo vi en WhatsApp, o lo vi en un grupo de WhatsApp. Después le preguntamos dónde estaba y resulta que estaba en otra comuna, que no era, que claro, que estaba en una comuna X, no vamos a entrar en detalle en qué comuna, pero estaba muy lejos de Santiago, o sea, estaba en par de regiones al sur. Entonces, claro, uno agradece los datos, pero siempre es importante, si usted no se encuentra en el sector, es mejor esperar a lo que nos puede decir Carabineros, porque claro, la información confirmada de Carabineros dista muchísimo de los mensajes que nos llegaron. Después llegó otro auditor que había pasado cerca de allí y efectivamente nos decía que había pasado Carabineros, pero que no había visto nada de qué preocuparse. Y después, obviamente, nosotros consultamos a la fuente directa, que es Carabineros, y ellos nos confirman que precisamente fue un intento de robo de un vehículo, más no lograron su cometido, pero sí lograron sustraerle robo, fue un robo más bien de pertenencias. Habrá que ver si estas personas estaban armadas o no, de qué manera fue, si fue con intimidación, en qué contexto fue, pero nos confirman que no fue un enfrentamiento, ni mucho menos algo ocurrió que fue más gravoso que esto. Obviamente un robo a personas que estaban seguramente cargando combustible es muy grave, pero claro, intentaron quitarle el vehículo y eso no ocurrió. 5:26, iremos a la pausa. Viene otra tanda más y luego nuestro especial aquí en el Trasnoche de la Radio. Pónganse muy cómodos porque viene un especial romántico a más no poder.
El Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de Fonasa y convenios con Fonasa e ISAPRES, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Bio, se escucha y también se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Level 42 con Lesson in Love. Estás en Bio Bio la radio. Mi nombre es Mario Álvarez. Junto a William Rebolledo hacemos el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Es momento de comenzar un nuevo especial más desde el trasnoche de la radio. Un especial muy, yo diría muy especial. Un especial muy especial, un segmento muy especial, porque esto lo vienen pidiendo hace mucho rato. Lo vienen pidiendo hace cuánto, William, lo de Cristian Castro, por lo menos un mes ya, más de un mes. La gente siempre pide. De hecho, estamos viendo a Cristian Castro en su concierto en el Zócalo de México el 2003, con el pelo amarillo, Cristian Castro en esa época. ¿Cuántas veces le habrán dedicado esta canción, William, a usted? tú me hiciste feliz. Mira, no te deseo lo mejor. Buena canción. Uy, oh, qué manera de. Bueno, es la hora perfecta, ¿eh? Domingo, 5:30 de la mañana. Algunos llegando a casa, otros en casa, otros de turno, ¿eh? Buscando quizás respuesta a alguna inquietud romántica. Hoy vamos a disfrutar de Cristian Castro, el príncipe heredero de la balada, el hijo de la telenovela y la comedia mexicana que se hizo un nombre propio a punta de voz y que hizo llorar 3 veces a la Quinta Vergara. Bueno, ¿cómo se llama Cristian? Cristian Sainz Castro nació el 8 de diciembre del 74 en la Ciudad de México, y decir que nació en una familia de artistas es quedarse muy corto. Su madre es Verónica Castro, la reina absoluta de la telenovela latinoamericana, la de Los ricos también lloran, rostro conocido en cada línea del continente. Y su padre era Manuel el Loco Valdés, comediante legendario y hermano del gran Tintán, el ídolo de la época de oro del cine mexicano. Era la realeza del espectáculo por los dos lados. Pero el cuento no fue de hadas, porque la relación con su padre fue muy distante y dolorosa durante décadas. Una herida pública que solo sanó con un encuentro tardío, ya que en la adultez de Cristian volvieron a verse. El niño creció básicamente con su madre, bajo los focos desde antes de tener memoria. Debutó en un comercial de televisión a los 4 años y a los 5 ya actuaba en telenovelas con El derecho de nacer. La infancia de Cristian parecía la ficha de un artista veterano. A los 7 años tenía su propio programa de radio, La Hora de Cristian. A los 8 grabó su primer disco como niño cantor, Cristian y sus Bollitas. Temas como Gallito Feliz, presentado en Siempre en Domingo, y el programa sagrado de la televisión mexicana. Pasó por el festival infantil Juguemos a Cantar y por la comedia musical Mame, donde arrasó con los premios de la crítica teatral mexicana como mejor actor infantil. Y a los 15 años debutó en el Festival de la OTI cantando 16 diciembre. Cualquiera pensaría que con esos dos apellidos el camino estaba pavimentado, pero fue al revés. El apellido era prueba en contra. Todos esperaban al hijito de Verónica. Tenía que demostrar que valía algo más. Y ese algo más era la voz. A los 16 años, Cristian empezó a prepararse con Seth Riggs, el legendario entrenador vocal de Michael Jackson. Y ahí pulió ese registro amplísimo con un falsete de otro planeta, que se convirtió en su marca registrada. Hay un dato menos conocido, pero en su adolescencia coqueteó con el metal, o con el metal para los más ciúticos, un género de exigencia vocal brutal, y esa escuela improbable terminó moldeando la técnica del futuro baladista. Ahorró para costear su disco debut, Agua Nueva, del 92, cuando tenía 17. Ahí venía el tema No Podrás, el primer bombazo. De ahí siguieron Nunca Voy a Olvidarte, luego Llora las Rosas, y en 1997 el disco Lo Mejor de Mí, producido por Rudy Pérez, que lo consagró continentalmente. Con la fama ya instalada, hizo algo inesperado. En plena cosecha de premios se tomó una pausa para irse a Nueva York a estudiar dirección de cine. El niño que nunca tuvo infancia, aunque fuera un rato, quería ser un estudiante más. Ya el cambio de milenio fue suyo, porque Por Amarte Así en el 2000 y Azul de 2001 sonaron hasta en la sopa de todo el continente. Dos himnos que hoy son patrimonio del karaoke latinoamericano. Las cifras de su carrera marean, escucha bien. 45 número 1 en el ranking latino de Billboard, que lo ubican como el tercer artista de habla hispana más exitoso de la historia de esa lista. Decenas de millones de discos vendidos, 65 discos de oro y 31 de platino. Y siempre con esa personalidad inclasificable, capaz de grabar discos completos de homenaje a José José, su ídolo, el príncipe de la canción, cuya corona muchos dicen que heredó. Y capaz también de armarse una banda rock, La Esfinge, para darse gusto pendiente desde la adolescencia. Genio y figura, Cristian Castro, con una personalidad muy cercana. Que hace poco tiempo, se acuerda, William, que fue bien maltratado. Se acuerda que en algún momento el talentosísimo humorista e imitador Stefan Kramer lo imitó. Y él sintió, él, claro, lo imitó y dijo que no le había gustado mucho la imitación. Entonces, muy cercano con Chile, porque estuvo 3 veces en el Festival de Viña del Mar, ya lo vamos a contar, pero además ha estado mucho tiempo viviendo en Argentina, donde es prácticamente un ídolo. Vamos a partir con Cristian Castro, este especial con Nunca Voy a Olvidarte, luego lloran las rosas. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más en el Trasnoche de la Radio.
Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte.
Estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Tú te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa.
rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón. Palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas, de que no quiero.
De vuelta, ya vamos a volver con nuestro especial de trasnoche de la radio, pero queremos ir hasta la región de Valparaíso, porque ahí he estado reporteando toda esta madrugada nuestro colega Lucas Peña. ¿Cómo estás, Lucas? Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va?
Sí, Mario, retomamos el contacto. Nos encontramos ahora en la Avenida de España, en la comuna de Valparaíso. Porque vamos a contar una situación que hemos estado informando en el transcurso de estos días, donde se ha registrado este evento meteorológico en la región de Valparaíso, y tiene que ver con la pasarela Balmaceda. Esta pasarela, hay que indicar que ya se mantenía inutilizable, incluso para los habitantes, por ejemplo, de Cerro Los Placeres, acá en el sector de Yolanda, en la comuna de Valparaíso, debido a las condiciones en las que se encontraba esa pasarela. Y eso es debido, en reiterados accidentes que incluso se estaban registrando en ese punto de la comuna de Valparaíso. Y fue uno en concreto que ocurrió la semana pasada que dejó la pasarela completamente afectada y que debido a esa afectación esta estructura se vio bastante comprometida en el momento en que inició este sistema frontal el día jueves en la región de Valparaíso y que se sintió bastante fuerte aquí en la comuna Puerto. Es por esta razón que hubo un despliegue importante de los equipos de emergencia de la municipalidad, de carabineros, de la delegación presidencial, y fue en ese momento cuando informaron que se iba a retirar la pasarela a la brevedad. Y ese procedimiento ocurrió el día de ayer. Y en imágenes que se pueden apreciar en BioBio TV, aquí en Avenida España se encuentra completamente cortado el tránsito, ya no está la pasarela, pero habían indicado las autoridades, específicamente la alcaldesa Camila Nieto, que sí iba a mantener por lo menos cortado este punto de Avenida España porque están a la espera de realizar diferentes trabajos de limpieza después de diferentes desprendimientos que ocurrieron obviamente bajo el contexto de este evento meteorológico. De hecho, acá justo al lado mío hay un pequeño desprendimiento que hubo acá, entonces quieren realizar esta respectiva limpieza para ya habilitar nuevamente la Avenida España. ¿Cuál fue la medida que tomaron? Un bypass. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos observar. Ahí están los diferentes conos que fueron instalados. Hay aquí una pista en concreto que se está utilizando para que las personas que están transitando en Valparaíso con dirección a Viña del Mar la puedan utilizar, como por ejemplo ese vehículo que está pasando por ahí. Y eso es justo a la altura del servicentro de la Shell, que es un servicentro que está ahí instalado justo en la Avenida España, ya saliendo del sector de Barón de la comuna de Valparaíso, que es muy fácil de identificar para las diferentes personas que están circulando entre Valparaíso y Viña del Mar al transcurso de los diferentes días. Entonces, claro, se realiza este procedimiento el día de ayer del retiro de esta pasarela, ya no se encuentra esta pasarela, pero hay que indicar que antes se estaba realizando un proceso administrativo para retirar a la pasarela. Incluso había una licitación que estaba en curso, que finalizaba ese concurso el 20 de julio. El tema es que como viene este sistema frontal y que se ve comprometida esta estructura, es que adelantaron las diferentes trámites, las administraciones, consulta obviamente a la delegación y al gobierno regional, y finalmente con el apoyo del gobierno regional es que se realiza este procedimiento. En concreto, la empresa que trabajó ayer se llama una constructora Mejillones, con una inversión cercana a los 11 millones de pesos para realizar este trabajo. Y claro, hasta que finalice este trabajo de limpieza, que en este caso es retirar de todas, por ejemplo, partes de los cerros que han sufrido desprendimientos y que se mantienen todavía en la Avenida España, hasta que no se realice este proceso de limpieza, se va a mantener por lo menos cortada esta parte de la Avenida España, pero sigue habilitado este bypass para obviamente no tener afectaciones en el tránsito para la gente que está utilizando la Avenida España para circular entre Viña del Mar y Valparaíso.
Lucas, ¿crees tú, porque a tu espalda, no sé si será posible acercarse al sector donde está ese farol? ¿Por qué? Yo entiendo que se pusieron unos conos, estamos viendo la imagen en vivo de nuestro colega Lucas Peña.
Ah, claro, aquí.
Sí, están los conos, ¿no? Pero mira, a tu izquierda, a la izquierda tuya, está esa especie como de wincha que han puesto, una wincha. Porque ahí tenemos esos conos, pero esa wincha está o sea, mejor no poner nada en ese caso, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Porque creo que ahí puede pasar de todas maneras un vehículo, digamos, pasando por debajo, no sé. Y está el socavón al lado, digamos, ¿no? O sea más sí, que el socavón, o sea, está la caída igual, de la tierra.
Igual llegando a la Shell está cortado, o sea, está complicado pasar, por claro. Lo menos aquí por esta curva en el sector de Yolanda, por lo menos está complicado pasar. Y claro, ahí se pone esta wincha, esta cinta, obviamente, para resguardar, pero por lo menos en el transcurso que se ha mantenido cortada la Avenida España en este sector, no han pasado vehículos por ahí, afortunadamente. De todas formas, se espera que en el transcurso de la jornada del día de hoy ya se pueda estar nuevamente habilitada la Avenida España por completo, considerando que ya no está la pasarela.
Claro.
Se pudo realizar ese procedimiento, solamente faltaría limpiar esta parte de la Avenida España para nuevamente poder habilitar este punto, que justo está en el sector de Yolanda, aquí en la comuna de Valparaíso.
¿Se sabe qué va a pasar con la pasarela, Lucas? Porque esa pasarela era utilizada para que las personas puedan pasar de un lado a otro. ¿Se va a desechar completamente la idea de tener esa pasarela? ¿Qué se sabe de la municipalidad o todavía no han entregado una cuál va a ser la solución definitiva?
En particular no, pero hay que indicar que ya desde bastante tiempo esa pasarela estaba completamente inutilizable. Completamente inutilizable, y es por esa razón que ya se estaba realizando este proceso administrativo para retirar de forma definitiva esa pasarela. Pero claro, debido a este sistema frontal que se registró con bastante fuerza el viernes,
se adelantó.
Inició el jueves en la tarde y se registró con mayor potencia el viernes, es que claro, se adelantan todos estos procesos para retirar esta pasarela a la brevedad y que finalmente se realiza el día de ayer.
Lucas, lo último que quiero preguntarte, ¿es efectivo que se generó algún tipo de circunstancia de aislamiento en la comuna de La Ligua? Yo sé que ustedes lo vienen conversando el día viernes, pero ¿cómo va esa situación? Entiendo que hay algunos vecinos que no pudieron salir de esa comuna ni podían ingresar. La situación es bastante distinta ahora, ¿no?
Sí, o sea, la situación en particular, lo que pudieron entregar las autoridades acerca de esa situación, para poner contexto, se trata de dos localidades en la comuna de La Ligua que se vieron aisladas por la crecida del río de ese sector. Son alrededor de 600 personas que sufrieron este problema. Lo que explicaban las autoridades es que, en particular, lo que ocurrió el día de ayer, hubo un sobrevuelo de un helicóptero de carabineros. Esto, obviamente, para determinar, para poder saber si es que era necesario poder trasladar, por ejemplo, alimentos, diferentes enseres, en el contexto de ese aislamiento. Pero lo que señalaban es que actualmente no estaba la maquinaria suficiente para poder despejar las respectivas rutas que se encuentran en esas localidades de la comuna de La Ligua. Y que incluso esto se suma, estas localidades que quedaron aisladas en la comuna de La Ligua, a lo que nos mencionábamos anteriormente, que era la situación del suministro eléctrico. Poco a poco se ha ido mejorando esa situación, porque habían llegado a cifras de 18.000 clientes, ahora son cerca de 2.000, por lo menos la última actualización que se había entregado. Sigue siendo un número importante, pero en comparación a lo que había sido en los días anteriores, ha bajado bastante. Pero claro, a la espera de esa maquinaria, que por lo menos la última actualización que se entregó es que todavía no estaba disponible, es que claro, se espera obviamente que se realice el respectivo despeje para que nuevamente puedan estar habilitadas las rutas en estas dos localidades de la comuna de La Ligua. Pero que claro, esto se registra debido a la crecida que se registró en el estero de ese lugar, y eso generó finalmente de que estas dos localidades en concreto quedaran aisladas, y que de hecho es una situación que han estado actualizando, informando desde el día viernes, que cuando inician las precipitaciones más fuertes en la región de Valparaíso.
Bien, bien, Lucas, bueno, ha sido una... A ver, yo te diría que, claro, la situación dista muchísimo de lo que se había dado el día de ayer, y esto es positivo porque, de cierta forma, el sistema frontal ahora está afectando, lamentablemente, positivo para la región de la región de Valparaíso, digo, negativo para la zona norte chico de nuestro país, porque ahí es donde las lluvias han llegado de otra forma. Por ahora, entonces, la mayor preocupación, me imagino, que es los clientes sin suministro eléctrico.
Así es. Incluso hay que indicar que una particularidad que durante estos días, acá en la región de Valparaíso, la autoridad de gobierno que se ha estado desplegando en diferentes comunas de la región ha sido, de hecho, la ministra de Energía, Jimena Rincón, que ha funcionado como esta especie de ministra de enlace, que suelen estar desplegados al momento de que se registra algún tipo de emergencia en alguna región. Está este rol de ministra de enlace que actualmente estaría realizando la ministra de Energía, Jimena Rincón, y quien, claro, incluso ella misma ha mencionado que hay una problemática muy importante y que sería lo más importante que hay que abordar en el momento de que se registran estos cortes de suministro eléctrico. Es una emergencia obviamente compleja, considerando que hemos incluso evidenciado que los trabajadores se han visto obviamente sobrepasados a esta situación, y es por esa razón que incluso Chilquinta había informado acerca de este apoyo que han estado recibiendo desde diferentes puntos del país, como es el caso de la región metropolitana, desde Antofagasta. Entonces claramente esperamos esperamos durante la jornada del día de hoy es que ya esa situación comience ya a bajar mucho más la cifra que hemos evidenciado por lo menos hoy día y sobre todo el día de ayer. Ha bajado, es cierto, porque hablábamos, por ejemplo, el viernes de 200.000 clientes, ahora bajó a 100.000, pero sigue siendo un número muy importante.
Sí, de hecho estaba revisando 120.524. Esa es la cantidad de personas que están, o clientes que están sin suministro eléctrico recién actualizado.